Hermanos, buenos días.
Buenos días.
Hemos venido estudiando en el Antiguo Testamento tipologías acerca de Cristo en la Iglesia. Una tipología es una historia que muestra una realidad superior a lo que habla la historia. Por ejemplo, cuando uno lee en el Antiguo Testamento que los sacerdotes cogían a los corderos, los examinaban, el cordero era macho de un año, sin defecto, y que luego los usaban para los sacrificios, esa es la historia. Pero la realidad o la historia se refería a era que a Cristo, cuando Cristo viniera como hombre, él iba a morir como un cordero, iba a ir a la cruz, y así como los sacerdotes examinaban a los corderos para que fueran sin defecto, a Jesucristo lo examinaron los dirigentes políticos, Poncio Pilato, Herodes, y ninguno encontró defecto en él, y terminaron crucificándolo porque él se hacía llamar rey de los judíos. Y alguno lo acusó de que él decía que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar, pero él se refería a que él mismo iba a morir y a que el tercer día se iba a levantar. Pero esa historia de los corderos que eran sacrificados era una tipología de la realidad que iba a ser Cristo, que iba a morir como nuestro cordero. Entonces una tipología se refiere a una historia que muestra una figura que va a ser real después. Como cuando hay luz y yo pongo la mano y hace una sombra. Entonces la sombra muestra que hay una figura que es mi mano, pero la sombra es eso, es una sombra, no es la realidad. La sombra apunta a que realmente está mi mano ahí. Entonces esas historias del Antiguo Testamento son tipologías o son sombras de la realidad que aparece después en el Nuevo Testamento. Entonces vemos la parte de los corderos, vemos por ejemplo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavizado, eso representa a nosotros cuando no conocíamos al Señor y éramos esclavos en el mundo, esclavos al pecado. Esa es una figura y es una tipología. Entonces hemos venido estudiando tipologías o figuras acerca de Cristo y la Iglesia. Entonces hemos visto, comenzamos con Adán y Eva, que es una figura o es una tipología de Cristo y la Iglesia. Adán siendo Cristo y Eva siendo la Iglesia. Y hay muchos detalles ahí que hablan acerca de Cristo y la Iglesia. Un detalle, por ejemplo, es que Adán tuvo que dormir para que luego Dios hiciera a Eva a partir de una de sus costillas y le trajo a Eva. Así como Cristo tuvo que morir primero y le traspasaron el costado, como a Adán le sacaron la, Dios le toma la costilla y el soldado le traspasa el costado y a partir de ahí sale agua y sangre, dando origen a lo que se forma después, que es su Iglesia. Así como Adán durmió primero, Cristo muere para luego levantarse con su Iglesia. Hemos visto otra figura a partir de Abraham, Isaac y Rebeca. Abraham tipifica a Dios Padre, Isaac su hijo tipifica a Cristo y Rebeca tipifica a su esposa. Y cuando lo estudiamos vimos que Abraham le dice a su siervo, al que le tenía confianza plenamente, le dice: ve y busca una esposa para mi hijo. Y ese siervo representa al Espíritu Santo. Y como él se va a la familia, a su casa, a su parentela, le dice a Rebeca que si quería venir como esposa, así como el Espíritu Santo nos dice a nosotros que si queremos ser la esposa del Hijo, no nos obliga, sino que nos pregunta y cada uno decide voluntariamente. Y Rebeca dijo que sí, y se va con el siervo de Abraham, va un camino a conocer a Isaac, ella ni siquiera lo conocía. Y en ese entonces pues no le puede hallar una foto o mostrarle quién era Isaac, nada, le dice que si quería ser la esposa de Isaac, de la misma familia, ella dijo que sí. Así como el Espíritu Santo ha venido por la esposa, ha venido a preparar a la Iglesia, dice la historia que el siervo de Abraham llevaba oro, llevaba alhajas, llevaba piedras preciosas y llevaba vestidos con los que vistió a Rebeca para traérsela a Isaac. Así como el Espíritu Santo está preparando a la Iglesia, la está puliendo, la está vistiendo, la está adornando y la está llevando en un camino a encontrarse con el Hijo. El Hijo la está esperando. Y aunque no lo vemos, pues lo deseamos, creemos, ¿sí? Y así mismo pasó con Isaac y Rebeca, es otra tipología. Estudiamos el caso de José, todo lo que le pasa a José es tipología de Cristo. José era despreciado por sus propios hermanos, porque José era el que a su papá, a Jacob, le decía lo que sus hermanos hacían. Así como el Señor Jesús dijo que era que él denunciaba las obras del mundo porque las obras del mundo eran malas. Y él las denunciaba delante del Padre. Así José también lo hacía delante de Jacob. Y sus hermanos lo despreciaron, así como el pueblo de Israel despreció al Señor Jesús. Y José es puesto en un pozo, así como el Señor Jesús va a la muerte. Y luego se levanta José de ese pozo para ir a Egipto, y en Egipto Faraón le da una autoridad, máxima autoridad, era su mano derecha en Egipto, así como el Señor Jesús se levanta de la muerte para ir a reinar al lado derecho, a la diestra del Padre. Vimos, por ejemplo, que José tenía una túnica de colores que le había hecho el Padre, y que cuando lo meten a ese pozo, sus hermanos rifan la túnica, así como en el Señor Jesús. Cuando él es crucificado, dice que los soldados que estaban ahí rifaron sus vestidos, tal cual le pasa a José. Entonces es una tipología de Cristo. Y cuando está en Egipto, luego de que ha sufrido, luego de que ha pasado todo ese tiempo, su misma familia lo había rechazado porque lo había despreciado. Estando en Egipto, Faraón le da una esposa, que se llama Asenat. Así como el hijo va a recibir a las iglesias como esposas, después de todo lo que tuvo que haber sufrido. Isaac, por ejemplo, primero pasó la parte del sacrificio. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que lo lleva al monte y que luego el Señor provee un cordero. Y después de ese sacrificio fue que Abraham le manda a buscarle la esposa. Así como el Señor Jesús primero tiene que morir, primero tiene que padecer, primero tiene que ir a la cruz. Y luego de que padece, entonces viene a recibir a su esposa. Así mismo le pasó a José. José primero tuvo que sufrir, padecer, ser rechazado por sus hermanos. Y luego en Egipto recibe a su esposa. Y si uno sigue leyendo la historia de José, luego aparece que sus hermanos vuelven y él se revela a sus hermanos. Pero mientras él estaba lejos de su misma familia, él estaba con su esposa. Así como el Señor Jesús está hoy con la iglesia, que es la que lo acompaña, mientras su propia familia lo ha rechazado, porque el pueblo de Israel lo ha rechazado a él. Y mientras él se va a revelar al pueblo de Israel nuevamente, él hoy está con la iglesia. ¿Sí? Esa era otra tipología que habíamos estudiado. Y la última que vimos fue la de José, la de Moisés con su esposa, con Séfora. Y también vimos muchos detalles en Moisés que hablan de Cristo. Por ejemplo, cuando Moisés fue a nacer, Faraón dice que le dice a las parteras que maten a todos los niños que estaban naciendo, a todos los niños del pueblo destruido. Así como Herodes en su momento dice o manda a matar a todos los niños porque sabía que iban a ser el Redentor de Israel. Y las parteras tuvieron temor de Dios. E incluso Herodes va y le dice a los reyes que venían a buscar al niño, le dice que le avisen en dónde está para yo ir a adorarle. Pero era mentira porque él quería ir a matarlo. Así como Faraón le dijo a las parteras, maten a esos niños para que no siga creciendo y fortaleciendo ese pueblo. Y sucede que las parteras, dice la Biblia, que tuvieron temor de Dios y no lo hicieron así. Así como los reyes, en sueños, son avisados de que no se vuelvan a avisarle a Herodes, sino que tomen otro camino, y ellos tienen temor de Dios y van por otro camino. Y vimos en la vida de Moisés muchos detalles. Moisés, por ejemplo, es adoptado por la hija de Faraón y es criado en la casa de Faraón, y es criado en las universidades egipcias, en conocimiento egipcio, en una casa especial. Pero para Moisés ir a ayudar al pueblo, él tuvo que renunciar a eso. Él tuvo que dejar eso porque él era hebreo, iba a ir a ver a cómo estaban sus hermanos, y el Señor después los llama para liberar a su pueblo. Así como el Señor Jesús, estando en la casa de su Padre, en la gloria de su Padre, viviendo en la eternidad con Él y disfrutando de todo lo que Él había dado, el lugar que Él tenía con Él, en plena comunión con Él, Él tuvo que negarse a eso. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre para venir a rescatarnos a nosotros. Lo mismo hizo Moisés. Tuvo que negarse a todos esos privilegios y placeres que él tenía en la casa de Faraón, porque Moisés hubiera dicho, no, yo desde la casa de Faraón puedo gestionar por ellos, puedo pedirles unas mejores condiciones laborales, que no los maltraten, pero Moisés no hizo eso. Moisés se negó a todo lo que, al derecho que él tenía y a todos los placeres que él tenía ahí con el rey, y decidió ir, y en medio de su pueblo inicialmente él creyó que los iba a liberar peleando, porque él dice que mató a uno que estaba maltratando a un hebreo. Y si ustedes notan, los mismos hebreos lo rechazaron inicialmente, porque le dijeron, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio. Y Moisés le toca huir. Asimismo, como el pueblo de Israel ha rechazado al Señor Jesús, y el Señor Jesús dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, el mismo pueblo de Israel no lo aceptó. Y finalmente Moisés termina casándose con Séfora, que es otra tipología de Cristo y la iglesia. Aparecen en el Antiguo Testamento. Y uno ve diferentes aspectos ahí, y dice, uy, el plan del Señor, de Cristo y la iglesia, siempre lo ha tenido en mente. Y lo ha ido mostrando siempre en el Antiguo Testamento. Y ahora nos permite a nosotros entenderlo y ver en qué punto estamos nosotros. Y ver que Él siempre lo ha dispuesto para nosotros. Hoy vamos a ver otra tipología de esas, en el libro de Ruth. Porque Ruth es una historia, vamos a ver, tiene muchos, muchos aspectos acerca de Cristo y la iglesia. Incluso hoy solo vamos a hablar en del primer capítulo, porque tiene 4 capítulos el libro de Ruth, y para verlo con detalle y con despacio, pues vamos a ver varias enseñanzas de Ruth. Pero es otra historia que habla acerca de Cristo, habla del Padre, acerca del pueblo de Israel, habla acerca de la iglesia, habla acerca de nosotros. Y vamos a ver que también es profética, porque algunos aspectos que se hablan ahí en Ruth están sucediendo con la nación de Israel también. Entonces vamos a leerlo. Ruth está después de Jueces, antes de Primera de Samuel. Hoy vamos a enfocarnos en el primer capítulo únicamente. Yo voy a leerlo desde el versículo 1. ¿Ya lo tenemos todos? Después de Deuteronomio está Josué, luego sigue Jueces y luego sigue Ruth. Yo voy a leerlo desde el 1:1. Voy a leerlo todo y ya luego empezamos a ver los detalles. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a irlo estudiando, y con la ayuda del Señor vamos a ir viendo las cosas que Él dice, porque son tipológicas. O sea, hay una historia que se cuenta ahí, pero hay una realidad más grande, que es acerca del pueblo de Israel y de la iglesia. Entonces, inicialmente, el libro arranca diciendo el contexto en el que sucede la historia. Dice que era en los días en que gobernaban los jueces. Y si nos devolvemos al libro anterior de Jueces, que está ahí mismo, en el último versículo de Jueces, miren lo que dice el último versículo de Jueces. El capítulo 21, versículo 25, el último versículo, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el contexto de esta historia es en el contexto de los jueces. Dice que gobernaban los jueces, o sea que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel hasta ese momento, y cada uno hacía según, conforme a su manera. Eso era cuando gobernaban los jueces. Dice ahí que hubo hambre en la tierra. Y esa hambre habla acerca de una escasez, o acerca de que algo hacía falta. Pues ahí se refiere a que hace falta el pan. Esa situación hace que Elimelec, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, se vayan a Moab. Moab es de la descendencia de Lot y una de sus hijas. O sea, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, su esposa mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Pero él se va con sus hijas a unas cuevas, a unas cavernas, y sus hijas tienen hijos con su papá, con Lot. Y uno de esos hijos es Moab. Y a partir de esa generación es esta tierra donde ellos se van. O sea, el pueblo, esta familia que estaba en Belén, en Judá, Elimelec, Noemí y sus hijos, debido al hambre que había ahí, ellos se ven obligados a irse a una tierra que no era de la nación judía, sino que era una tierra gentil. Cuando hablamos de gentiles, nos referimos a todos aquellos que no son judíos, que no son de la nación de Israel. sea que ese pueblo, perdón, esa familia tuvo que irse a Moab, o sea, al pueblo gentil. Y ahí comienza a mostrarnos varios aspectos. Voy a mencionarles lo que significa el nombre de Elimelec, que es el padre de esa familia. Significa Dios es el rey o Dios del rey. Y Elimelec hace referencia o es una figura en la historia a Dios Padre. Vamos a ver que él tiene su relación con Noemi, y Noemi hace referencia a la nación judía o al pueblo de Israel. ¿Sí? No lee malas partes en el Antiguo Testamento que Dios le dice a la nación de Israel como si él fuera un esposo para ella y ella es la esposa de él. Entonces Noemí hace referencia a la nación de Israel y Elimelec hace referencia a Dios Padre. De hecho, Noemí significa agradable, alegría, el esplendor y la gracia, haciendo referencia a que Israel es la niña de los ojos del pueblo de Dios. En varias partes lo dice, que él ama, que es agradable para él, que es su niña de sus ojos. También significa, es más adelante. Entonces, Elimelec hace referencia a Dios Padre y Noemí hace referencia a Israel, a la nación de Israel, ¿sí? Y sus hijos pues hacen referencia también a la nación de Israel. Pero sucede en ese momento que ellos tienen que irse de Judá, de su propia tierra, e irse a una tierra gentil. Y ese hecho hace referencia a la dispersión que ha tenido el pueblo de Israel. La nación de Israel ha sufrido, y sucedió en el año 70, ha sucedido varias veces, pero la más reciente fue cuando el emperador Tito, en el año 70, invade Jerusalén, quema, destruye el templo, y de ahí el pueblo judío tiene que dispersarse por todas las naciones gentiles. O sea, la tierra que era propia de ellos, en ese momento la tuvieron que abandonar e irse a otros lugares. Así como pasa en esta historia. O sea, la familia de Elimelec y Noemí, que eran judíos, que eran de Belén, les toca dejar su propia tierra e irse a Moab, que es una tierra gentil. O sea, que es una tierra que no es, hace parte de la nación judía. Y esa es una profecía, es un hecho que está mostrando cómo el pueblo mismo de Israel, eso se escribió hace mucho antes de que eso aconteciera, cómo el pueblo de Israel le tocó dejar de su propia tierra y andar en la dispersión. Eso se llama diáspora. La diáspora hace referencia a que el pueblo de Israel está esparcido y que está en muchas naciones. Hoy hay una parte de ese pueblo que ya ha regresado a su nación, pero sigue habiendo otra parte del pueblo que está por fuera en otras naciones. Entonces noten aquí que esto es profético, está diciendo cómo el pueblo de Israel se iba a salir de su propia tierra para irse a una nación gentil, o a las naciones gentiles. Y los hijos de ellos, que son Keliac y Malón, hacen referencia, son dos, son hijos de Noemi, están que de la misma nación de Judía o del mismo pueblo de Israel, se iba a dividir en dos. Y si uno estudia la historia, el reino de Israel se dividió en dos partes. Uno fue la casa de Judá y el otro fue la nación de Israel. La casa de Judá se conformó por Benjamín, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Formaron un reino. Y las otras 10 tribus formaban el otro reino, el reino de Israel. Entonces la historia está mostrando cómo Noemi termina dividida o con dos hijos, así como el pueblo de Israel, siendo un solo pueblo, pues termina con dos reinos. Esa es la parte de la historia a la que se refiere. Y cómo al pueblo le toca irse de su propia tierra a una tierra gentil. Y si nosotros notamos el porqué de eso, se dio en la historia porque ese mismo pueblo desechó al Hijo de Dios, no lo aceptó, no lo recibió como Hijo de Dios, despreciaron a Cristo y el Señor tuvo que saldar cuentas con esa nación y la dispersó. Nosotros sabemos que gracias a que el pueblo de Israel no conoció al Señor, sino que no lo aceptó y lo crucificó, gracias a eso nosotros somos metidos ahí, en el plan del Señor. Nosotros los gentiles, que no somos de Israel, sino que somos extranjeros, hemos podido ahora venir al Señor, porque gracias a que su pueblo mismo no lo recibió, entonces dice, en una profecía, Moisés dice, que pueblo que no era pueblo iba a usar para darle celos a su propia nación. O sea que nosotros somos involucrados ahí gracias a que su mismo pueblo lo rechazó. Pero debido a ese rechazo, que la nación de Israel rechazó al Señor Jesús, pues ellos ahora estuvieron dispersos por mucho tiempo. ¿Cómo pasa aquí? Cuando dice que había hambre en la tierra, era porque el pueblo de Israel había desechado la provisión que el Señor le había dado y ellos les había tocado irse a una tierra gentil, a Moab. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces, en el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. O sea, en el contexto de que cada uno hacía lo que quería, que no recibieron al Señor Jesús, hubo escasez de la palabra del Señor. Y en Belén de Judá, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos suyos. O sea, como la nación de Israel tuvo que irse de su propia tierra a los pueblos gentiles. Ahí se fueron para Moab. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces ahí vamos en la historia. Sigamos leyendo el versículo 4. Perdón, el versículo 3. Entonces miren lo que dice, el 3 y el 4. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces sucede que estando ellos en Moab, muere Elimelec. Y recuerden que Elimelec es figura de Dios. Cuando habla de que murió Elimelec, hace referencia a cómo Dios se aparta o se separa de la nación judía, debido a que ella misma rechazó a su hijo. Es una situación temporal y momentánea que sucede en la historia. No es para siempre, porque Dios ama a su pueblo, lo guarda y tiene un plan con él, a su pueblo judío, pueblo Israel. Pero es temporal. Cuando dice que murió Elimelec, hace referencia a cómo Dios se separa de su pueblo, porque su pueblo rechazó a su propio hijo. Y como Noemí, que siendo la nación de Israel, pues se queda sola, sin Dios, se queda con sus dos hijos. Y ahí aparece que sus hijos toman mujeres de los moabitas. Y esas mujeres, que son de los moabitas, que son del pueblo gentil, hacen referencia a nosotros. O sea, como el pueblo judío al dispersarse, al irse a otras naciones, al ir a los gentiles, pues comienzan los gentiles a creer y a involucrarse también con la nación judía, a creer acerca del Dios de Israel. Y ahí aparece Orfa y aparece Ruth. Ahí aparecemos nosotros en esa historia. O sea, como lo que antes era únicamente para el pueblo de Israel, para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el plan que Dios había propuesto con ellos únicamente, al ellos ser dispersados en todas las demás naciones, pues las demás naciones comienzan a escuchar de ese Dios, de lo que él hacía, y comienzan también a involucrarse ahí. O sea, que ahí comienza a aparecer la iglesia. Ya vamos a ver más adelante. Porque la iglesia tiene una característica. La iglesia es gentil. O sea, está conformada por personas de muchas naciones, de muchos lugares, no necesariamente del pueblo de Israel. Así como estas mujeres son de Moab, son de una nación diferente al pueblo de Israel. Ahí comenzamos a aparecer nosotros. Entonces, mire, Orfa significa en declive, rigidez de cuello o destruido. Y mientras Ruth significa, tiene varios significados, amigo, compañero, asociado, también significa uno que alimenta al rebaño. Y en el hebreo dice que se refiere a estar satisfecho con agua o agua abundante. Así como la iglesia va a estar satisfecha o está satisfecha con el agua que es el Espíritu Santo y con la abundancia de él en nosotros, eso significa el nombre de Ruth, que está satisfecha con agua o que hay agua abundante en ella. Y mientras que Orfa significa declive, rigidez de cuello o destruido. Y ya vamos a ver por qué, qué pasa con Orfa y qué pasa con Ruth. Pero Orfa es como la dureza, la que no quiere servir, la que va a terminar destruida, la que no quiere llenarse del espíritu.
La rigidez de cuello es como orgullosa, ¿no?
La rigidez de cuello es orgullosa. Altiva. Cuando la Biblia dice que este pueblo de dura servicio, o sea, que esto es muy duro y que no se quiere agachar, no se quiere humillar, no se quiere someter al Señor, no quiere servirle, sino que quiere hacer como le parezca. Y esa Orfa y Ruth, que son las dos moabitas que hacen referencia al pueblo gentil, o sea, nosotros, a los que tenemos la opción de entrar a ser parte del pueblo del Señor, van a ver qué pasa con las dos, ya lo vamos a leer. Pero los nombres de lo que cada una significa hacen referencia a lo que va a hacer cada una de ellas. Y noten cómo ese pueblo dice en el versículo 4 que sus hijos tomaron estas dos mujeres y estuvieron allá 10 años. O sea, la familia de Elimelech junto con su esposa estuvo en Moab 10 años. Y el 10 en la Biblia, pues yo estuve buscando, hace referencia a varias cosas. Una, hace referencia a la responsabilidad entre Dios y el hombre. Porque, por ejemplo, los mandamientos eran 10. Dios pone una responsabilidad y el hombre debe cumplirla. O, por ejemplo, cuando Dios sana, Jesucristo sana 10 leprosos y solamente se devuelve uno. O sea, Jesucristo sanó a los 10, pero los 10 solo se devolvió uno. O sea, puso algo él, pero el hombre debía poner otra parte y debe venir ante él y reconocerle como Señor y solo se devolvió uno. La que se hace referencia a una responsabilidad entre Dios y el hombre. Y también hace referencia al número de la perfección en el hombre. En lo que yo estudiaba, hablaba de que, por ejemplo, el hombre tiene 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, y muestra varios casos en la Biblia como el 10 representa algo que está completo, pero en el hombre. Cuando Daniel dice que le dice al copero del rey que no le dé comida del rey, sino que le dé legumbres y agua, y que probaran por 10 días, a ver qué pasaba después. Entonces ahí estaba refiriendo que era un periodo de tiempo suficiente para él mostrar algo. Es un número de perfección en el hombre. O cuando se va el siervo de Abraham, se lleva 10 camellos para ir a buscar a Rebeca. Y estando Rebeca allá, la familia le dice, quédense aquí por 10 días. Como un número suficiente para mostrar un resultado, como un número de perfección en el hombre, no en Dios, sino que el hombre durante ese tiempo debe mostrar un resultado, es perfección en el hombre. Entonces noten que aquí el pueblo de Israel estuvo 10 años, o sea, Noemí, Elimelech y su familia estuvieron 10 años en Moab, y eso hace referencia a que ese tiempo era suficiente para lo que Dios se proponía hacer en ese lugar, es un número de perfección en el hombre. Y luego de que pasan esos 10 años, noten lo que sigue en la historia, en el versículo 5. Y murieron también los dos, Maloc y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos y su marido. O sea, finalmente quedó Noemí sola, sin sus hijos, y quedó con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó a los campos de Moab. Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y ese es otro hecho histórico que está relacionado con la profecía. Ahí ya se está dando cómo Noemí vuelve de Moab, vuelve otra vez a su tierra. Y nosotros sabemos que en el año 48, 1948, las Naciones Unidas aprueban otra vez a la nación judía como nación y respetándole su territorio. Y sabemos que históricamente muchos de esos pueblos regresó otra vez a su nación. Y yo estuve investigando y me encontré con algo que me pareció muy, muy profético. Noten que acá está Noemí y sus dos hijos, son tres. De esos tres que representan a la nación de Israel, dos mueren y solo regresa Noemí. O sea que si lo hacemos en términos de estadística, regresa la tercera parte de lo que estaba por fuera del pueblo de Israel, estaba en una tierra que no era de ellos. Y miré las estadísticas y dice que a Israel ya regresaron la tercera parte del pueblo judío, que las dos terceras partes restantes siguen dispersas, y ellos tienen el derecho a volver gratis, porque es un derecho que ellos tienen, en cualquier momento se pueden regresar a su propia nación. Más sin embargo, muchos prefirieron seguir en la dispersión, seguir en otros países, y muchos de ellos ya han perdido sus propias tradiciones. Pero me pareció muy, o sea, cómo se cumple de que de los tres que se fueron, solo volvió uno, solo volvió Noemí. Así como en la realidad es que del pueblo judío, todo lo que se dispersó, solo la tercera parte volvió a Israel, la otra parte sigue dispersa. ¿sí? Eso me pareció muy bonito y ver cómo proféticamente estaba cumpliendo ahí. Y noten que cuando ya Noemí vuelve a su tierra, pues ya no va a volver sola, va a volver con sus dos nueras que son de Moab. O sea, cuando Israel volvió a su nación en el año 48, pues ya Israel no está sola, ya está la iglesia por medio, ya hay un pueblo diferente a Israel, que somos los gentiles nosotros, que somos parte de su iglesia y que también estamos ya involucrados en ese plan. Cuando yo leía esto, yo decía, uy, esto es profético, o sea, cómo se cumple todo y cómo ellas ahora van a regresar a su propia nación, pueblo Israel, pero ellos ya no están solos. Estamos nosotros ahí también de por medio, creyendo en ese, en el Dios de Israel prácticamente, ¿sí? Y que la salvación viene por ellos.
A mí me parece curioso que los dos hijos murieron, ¿no? O sea, realmente los que no quieren volver volverse al Señor sean judíos o sean personas que hayan oído el Evangelio, mueren para el Señor, o sea, son personas que no van a volver a ser su pueblo, mueren.
Sí. Y cuando en el versículo, al final del versículo 6, que dice que estando en Moab, porque oyó en el campamento de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. O sea, el Señor mismo en la historia permite que en la nación de Judá vuelva otra vez a haber alimento y entonces Noemí quiere volver a esa nación. Así como en la historia del hombre, en el año 48, Dios permite que el pueblo de Israel pueda volver a su nación y les da provisión. Y los hermanos que han ido a Israel cuentan que es muy tremendo ver desierto, físicamente desierto, y ver cómo el desierto florece los cultivos. O sea, cómo hay fruto, hay alimentos a partir de un desierto. Eso solo lo permite el Señor. Y los frutos que haya son frutos muy grandes. Son nutritivos, o sea, nosotros tenemos uvas chiquitas, ellos tienen uvas muy grandes. ¿Cómo Dios ha permitido que ahí haya fruto en esa nación? Porque es su pueblo directamente. ¿Y cómo el Señor fue el que permitió que su pueblo regresara? ¿Y cómo todo su plan se está cumpliendo y se va cumpliendo en los tiempos? Eso es tremendo. Sigamos en el 7, porque ahí vamos a encontrar varias cosas que tienen que ver con nosotros. Voy a leerlo desde el 7, dice: salió pues del lugar donde había estado. Ahí se refiere a Noemí y a sus dos nueras. Y con ellas sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga de vosotros misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Entonces, lo primero que quiero hacer referencia en este texto, que tiene que ver mucho con nosotros, es la palabra que arranca en el versículo 7. Salió. Noten de dónde salen ellos. De Moab, del lugar donde ellos estaban viviendo. Y eso hace referencia a cómo la iglesia, que fueron las esposas que ellos tomaron, Ruth y Orpa, deben salir del entorno donde ellas se encuentran. Así como Rebeca, la esposa de Isaac, estando con su familia, dice la Biblia que estaba con su hermano y con su mamá, le tocó salir de donde ella estaba para ir a buscar a Isaac. Eso habla de que la iglesia debe salir del lugar de donde es tomada para ir a buscar a su esposo. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros estamos metidos en muchas cosas. Tenemos un vivir normal, en medio de un mundo normal, en medio de una sociedad en la que estamos atrapados, o en la que estamos involucrados en nuestros deleites, en nuestros placeres. Y lo primero que el Señor llama es salir de ahí, salir del lugar de donde nos encontramos. Y es lo que dice aquí. Noemí debe salir con sus nueras, pero Noemí les advierte, y Noemí les dice: bueno, ¿por qué no se devuelven a Moab? Así como cuando a Lot le tocó salir de Sodoma y Gomorra con su familia, pero la esposa de Lot salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no había salido de su corazón, porque ella salió y se devolvió, miró hacia atrás, y aquí está diciendo lo mismo. Salió Noemí con su nuera, con sus nueras. Pero Noemí les advierte y les dice, ¿por qué no se devuelven y se quedan? Y lo que le dice es muy... nos pasa a nosotros, le dice, quédense en la casa de su madre. Como querés decir, en el lugar tranquilo, en el lugar donde hay protección, donde tienen comida, donde tienen lo que le necesitan, quédense ahí. También les dice, quédense donde vayan, hay un descanso o donde tengan un marido. Eso es Moab. Ese es el contexto en el que la iglesia es tomada, el lugar para el cual para nosotros tenemos descanso, tenemos comodidad, tenemos seguridad, tranquilidad. Eso es el entorno que nos ofrece de donde estábamos antes, ¿sí? Pero el llamado que el Señor hace es salir de ahí. Hay que salir y comenzar a caminar. Porque mire lo que arranca el versículo 7. Salió de ese lugar donde estaba con sus nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, no solamente salir, hay que caminar hacia el Señor. No solamente renunciar a lo que teníamos antes, a lo que éramos antes, a los privilegios que teníamos antes, a la vida de antes, sino caminar para ir en busca del Señor. Entonces, inicialmente la advertencia de Noemí fue a lo externo que le ofrecía a uno Moab. O sea que personalmente hay que salir, cada uno debe salir y renunciar a lo que nos ofrece el mundo externamente, que es diferente a lo que nos ofrece el Señor. Hay que salir de eso y hay que caminar en pos del Señor, a buscarlo a Él. Si yo me aferro a lo que yo tengo en mi vida pasada, pues no voy a salir de ahí y tampoco voy a caminar en busca del Señor, porque me va a quedar en el lugar de la comodidad, en el lugar que me da protección, en el lugar que me da confort, ¿sí? Eso fue lo que Noemí se refería a Moab. Entonces miren la respuesta de las dos en el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, hasta ahí ambas, Orfa y Ruth, decían que sí, que iban a salir de Moab, que iban a caminar en pos de Judá, que se iban a renunciar a eso externo que le ofrecía Moab, a esa seguridad, porque ahí estaba la mamá, ahí estaba lo que ellas necesitaban. Entonces Noemí vuelve y les dice en el versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, Noemí vuelve y les advierte. Miren que la primera advertencia tenía que ver con cosas externas que habían en Moab, o sea, cosas externas que habían antes. Pero la segunda advertencia tiene que ver con ellas directamente y con su naturaleza y con las cosas que pueden hacer en su capacidad. Porque aquí les dice Noemí, yo no, ellas son mis nueras, pues ya se murieron sus maridos. Y yo no tengo hijos para ofrecerles, ni tengo un marido, y si aún quedaran en embarazo, pues ustedes van a esperar tanto tiempo a un futuro marido para volverse a casar con él. Eso ya hace referencia a lo que en su naturaleza puedan hacer, en su capacidad. Y hace también referencia a sus apetitos y a su naturaleza humana y a lo que ellos esperan. Ahí cuando les dice, tengo yo más hijos en el vientre, es como diciéndole, ¿qué tengo yo en mi naturaleza para ofrecerles? ¿Qué hay en mí para ofrecerles? Nada. Y cuando les dice, están dispuestos a esperar, o sea que el que sale en busca del Señor debe estar primero dispuesto a esperar en el Señor, no a esperar en lo que naturalmente pueda tener. La primera advertencia hacía referencia a lo externo. Dejen lo que es Moab, lo externo. Pues la segunda referencia hace la segunda advertencia hace referencia a ya mi alma, a lo que internamente yo anhelo o quiero, porque ellas pues querían un marido. No sabe, según la segunda de mí, les preguntaban, ¿ustedes están dispuestas a esperar un marido? Y ni siquiera tengo que ofrecérselos, como haciendo referencia a los deseos y apetitos del alma que cada uno tiene. Y a esperar al marido que es realmente. No a esperar al hijo de Noemí, sino a esperar al Señor. O sea, el llamado de la iglesia es primero a salir de nuestra confort y de nuestra condición en la que estamos. Segundo, a caminar hacia el Señor. Y tercero, a no esperar en nuestros apetitos y en nuestros deseos, en nuestra naturaleza, en nuestra alma. Lo que hablábamos el miércoles era acerca de tomar la cruz y de negarse a sí mismo. Aquí el hecho de que ellas decidieran andar hacia Judá con Noemí implicaba que ellas tenían que negarse a sí mismas, porque ellas hubiesen deseado otro marido, o hubiesen deseado otro final. Pero Noemí les advierte y les dice, si quieren venir, tienen que esperar. Si quieren venir, seguramente no van a tener un marido de parte mía. Y ese es el deseo del alma, que uno quiere satisfacer, una vez quiere caminar con el Señor, pero quiere seguir satisfaciendo su alma, o quiere seguir haciendo las cosas a su manera. Y la invitación del Señor es, no, por ahí no es. Si quiere venir conmigo, tiene que aprender a esperar, y tiene que aprender a negarse a sí mismo, a negar su alma. Y quiero que comparemos esto con Lucas capítulo 14. No van a perder Ruth porque ahorita volvemos. Lucas en el capítulo 14. Voy a leerlo. Lucas 14. Desde el versículo 25. Miren lo que el Señor Jesús va diciendo en este texto. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, el Señor Jesús, 14:25, en Lucas. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, miren lo que les dice el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo busqué otra traducción de este texto y habla de que si alguno no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su esposa, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es la misma advertencia que Noemí les hace a las nueras. Si ustedes van a venir, tenemos que salir de Moab, del lugar de su madre, del descanso, de la seguridad de sus maridos. Y es lo mismo que el Señor dice, tienen que amarme más a mí que amar a sus propias vidas, que amar a su propia familia, que amar a sus propios deleites. Es la misma advertencia que hace acá. Y sigamos leyendo. En el 27, ahí en Lucas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús les está advirtiendo, si quieren venir tras de mí, tomen su propia cruz y me siguen, si quieren ser mis discípulos. Y aquí es donde el Señor empieza a hacer lo que hace Noemí. En el 28, miren lo que dice el Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren lo que el Señor les dice. Bueno, si hay un rey que va a edificar una torre, pues primero se siente y calcula los gastos. O sea, calcula lo que implica edificar eso. Por eso el Señor estaba diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tenga conciencia, o sea, tenga presente que el que quiera venir en pos de mí debe renunciar a sí mismo, debe renunciar a su familia, debe amarme más a mí que lo que le ofrece el mundo, debe aprender a tomar su cruz y seguirme. O sea, el que quiera venir en pos de mí, estime los gastos, tenga presente lo que va a pasar. Y si quiere hacerlo, sígame. Y luego da otro ejemplo con el que va a ir a la guerra. El que va a ir a la guerra, pues estima contra quién va a ir a pelear, y según contra quién va a ir a pelear, pues mira si puede hacerle frente o no. Y si no puede hacerle frente, pues dice no, yo más bien le pido paz para no ir a perder allá.
Entonces
queremos seguirle sin estimar lo que el Señor está pidiendo. ¿Qué es lo que hizo Noemí? Noemí, las dos nueras querían venir con él, entonces empieza a decirle, bueno, ¿por qué no se devuelven a su casa, donde tienen paz, donde tienen marido? Ellas dicen, no, queremos seguir. Ah, bueno, entonces tengan presente que yo no sé si les pueda dar otro hijo, que si están dispuestos a esperar. O sea, le estaba diciendo, estimen los gastos, tengan en cuenta lo que va a pasar, y que este caminar implica sufrimiento, implica paciencia, implica salir de la comodidad o salir del Moab, salirse de donde estaban antes. Por eso ya le está advirtiendo que estimen los gastos de lo que va a hacer. O sea, lo que el Señor mismo dice, tomen su cruz y síganme. Si quieren hacerlo, entonces ya saben lo que va a pasar. Por eso dice que el camino es estrecho. El camino es amplio para los que quieren ir a la perdición y es cómodo y es tranquilo. O sea, fácilmente hubiera podido devolver a Moab y no había problema. En Moab había comida, en Moab está la familia de cada una. Pero la que quiera seguir hacia Judá, entonces debe estimar los gastos, saber que es un camino estrecho de paciencia, de trato, y de que el Señor va a formar el carácter para ir en pos de él. Entonces volvamos otra vez a Ruth.
También hay mucho desprendimiento.
Desprendimiento. Para ella seguir hacia Judá tenía que desprenderse. Desprenderse de lo externo y desprenderse de los anhelos de su corazón. Porque ellos anhelaban un marido. Tenía que desprenderse de eso. Entonces volviendo a Ruth, en el versículo 14, entonces miren la respuesta de ellas. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. O sea, después de decirles eso, volvieron. Ellas iban caminando, porque dice en el versículo que leemos ahora, en el 7, que salieron y comenzaron a caminar hacia Judá. Pero mientras caminaban, Noemí les iba diciendo, vea, es esto. Entonces, como el creyente que va andando y se le está advirtiendo, se le está diciendo, mire, tenga presente que es esto, hay que dejar aquello. Por aquí no se puede meter. Y uno dice, sí, yo sigo. Y ellas seguían ahí. Y en el 14, alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros llorar en medio del camino, pedirle al Señor que nos ayude, alzar la voz? Y miren la respuesta. Y Orfa besó a su suegra. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué pidió ella? Orfa le dijo, bueno, pues yo mejor me devuelvo. Si eso es así, no, yo no voy a seguir. Por eso el nombre de Orfa a lo que se refiere.
Declive.
Dureza. Rigidez. La que no quiere ser tratada.
¿Sí?
Por eso Orfa le dice a su suegra, yo mejor me quedo atrás. Y Orfa prefiere devolverse. Pero mira la respuesta de Ruth. Más Ruth se quedó con ella. O sea que ahí, aunque las tres ya estaban caminando, porque dice que en el 7 salió y se fueron en el camino, y en el camino Ruth les decía, ahí estamos viendo el caso de creyentes que han conocido al Señor, han creído en Él, han querido andar con Él, pero cuando ya han comenzado a ver lo que hay que renunciar, a lo que hay que negarse, han comenzado a ver los gastos, a estimar lo que el Señor pide, pues muchos han preferido devolver y volver a lo que eran antes, mientras que hay otros que han preferido seguir el camino. Ruth prefirió seguir con Noemí, seguir hacia Judá. El caso de Judas, por ejemplo, Judas estuvo con el Señor Jesús y con sus discípulos los 3 años y medio. Pero al final, ¿qué hace Judas? Pues lo besa para entregarlo. ¿Sí? Aquí Orfa besa a su suegra y se devuelve. Esa es la decisión que cada uno debe tomar. Y cada uno debe ser consciente de lo que el Señor pide. Y que el Señor pide salir, renunciar, dejar atrás. Y que el camino que vamos a seguir o que hay que andar es un camino difícil, estrecho, donde hay que negarnos a nosotros mismos, hay que esperar y hay que ir en pos de Él. Aquí Ruth ni siquiera sabía lo que le esperaba, pero ella decía, yo voy contigo. Y vamos a ver más adelante lo que le espera a Ruth. así como a la iglesia, aquellos que han decidido esperar en su Señor, como las vírgenes, las cinco insensatas y las cinco diligentes. De hecho, ahí se hablan de 10 vírgenes, también mostrando ese número de perfecciones o algo está completo en el hombre. 5 diligentes y 5 insensatas. 5 como Orfa, que no quisieron esperar a su Señor, sino que se ocuparon en otras cosas, conociendo y sabiendo lo que pasaba. Y las otras 5 diligentes que sí se llenaron sus vasijas y quisieron esperar a su Señor, la llegada de su Señor, como Ruth, que ella dijo, sí, yo sigo. Sí. Sigamos allá en el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras ella. Vuelve y le insiste, vea, tenga presente lo que se viene, tenga presente lo que va a pasar. Y le dice: su cuñada se volvió a su pueblo y a sus dioses. Y tal cual Dios es con de chiquita. Los dioses son todo lo que a uno le gusta, lo que reina en nuestro corazón. Si en mi corazón es más importante mi estilo de vida, entonces yo prefiero volver a mi estilo de vida y no servir al Señor. O guardar una imagen y no mostrar que soy cristiano, porque eso es lo que reina en mi corazón. Esos son nuestros dioses, es la idolatría. Y la cuñada, o sea, la otra nuera decidió volverse. Y miren lo que responde Ruth. Respondió Ruth en el 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, Ruth estaba resuelta a ir con ella, y es lo que el Señor pide de nosotros, que estemos resueltos a ir en pos de Él. Por eso Él dice que el que es tibio lo va a vomitar de su boca, que prefiera que fuera frío o caliente, como para vernos a ver. O sea, que Orfa dijera sí o no, se devolvió frío o caliente, y Ruth dijo, sí, yo estoy resuelta a ir, pero el tibio lo vomito de mi boca. Y nosotros, ¿cuántas cosas somos? Como un pie acá y otro pie acá, como que sí y como que no, y no estamos resueltos a servir al Señor y a dejar nuestros propios dioses, nuestra comodidad, nuestro pasado, lo que nos deleita, nuestro orgullo por ir en pos del Señor. Entonces el llamado que el Señor nos hace es apartarnos y a salir y a caminar en pos de Él, y dejar nuestro propio ego, nuestros apetitos del alma por servirle a Él. Ese es el llamado que Ruth atiende y que Ruth decide seguir, y que Ruth tipifica a la iglesia, y que somos nosotros, y que nosotros deberíamos de aceptar e ir en pos de Él. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Y hay algo muy bonito en las palabras de Ruth, porque tengan en cuenta que Noemí es tipología del pueblo de Israel. Entonces miren lo que dice Ruth, siendo Ruth de Moab, de otra ciudad, de otra nación. Ruth dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que fuere, iré yo, y donde quieras que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y ahí es un llamado de que nosotros, siendo gentiles, siendo extranjeros, antes que estábamos lejos del pueblo de Israel y de conocer lo que Dios tenía con ellos, ahora nuestro Dios es el Dios de Israel. Así como Ruth le dice a Noemí, bueno, mi Dios ahora va a ser tu Dios. El Dios que ella tenía, que era el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se había manifestado en Moisés, que había liberado a su pueblo, ese Dios, dice Ruth, va a ser mi Dios. Cuando de hecho nosotros nos reunimos y creemos en ese Dios, que fue el Dios que creó los cielos y la tierra, que fue el Dios que lo llena todo, que habla la Biblia, ese es el Dios de Israel. Es el Dios del pueblo de Israel, que escogió a ese pueblo y que un momento en la historia esparció por todas las naciones su mensaje para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Pero nosotros hemos dicho y hemos aceptado, nuestro Dios será el Dios de Israel. Y quería que leyéramos unos versículos relacionados con eso. Cómo nosotros, siendo gentiles, ahora hemos sido puestos dentro de los planes del Señor para que el Dios de Israel sea nuestro Dios. Entonces voy a repartir varios versículos para que los leamos. Alguien que lea Romanos 3, del 1 al 3. Capacho. Alguien que lea Juan 4, 22. Listo, mal. Alguien que lea Romanos, capítulo 9, del 1 al 5. Ángela. Alguien que lea Romanos, capítulo 11, del 25 al 36. Pipe. Y alguien finalmente que lea el Salmo 122, versículo 6. Doña Norma. Todos los versículos que vamos a leer hacen referencia a la nación de Israel y lo que tiene para nosotros Dios a través de ellos. O sea, no podemos ser indiferentes ni podemos despreciarla, sino que Dios estableció con ellos un plan y con nosotros otro. Bueno, alguien que lea el de Romanos 9, del 1 al 5.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son sus patriarcas, los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Amén. Ahí está hablando Pablo, diciendo cómo le duele a él que sus propios hermanos, los israelitas, hayan despreciado a Dios mismo al no haber recibido a Cristo. Y está diciendo todo lo que viene a través de ellos. Entonces dice, la adopción, o sea, cómo Dios los adopta como sus hijos. La gloria, o sea, cómo la presencia de Dios estuvo en medio de ellos, en medio del tabernáculo, en la noche cuando estaban en el desierto, en el día. El pacto, la promulgación de la ley, las promesas, los patriarcas, o sea, toda la historia que Dios estableció a través de ellos y que no los abandonó. Y que además de eso, a través de esa nación, vino Cristo. Pablo dice, me duele por mis hermanos, los de carne, o sea, mi propio pueblo de Israel, que no han aceptado al Señor. Todo lo que el Señor nos ha dado, a través de nosotros nació Cristo, y no lo hemos recibido. Cuando nosotros decimos, o lo que dice Ruth, tu Dios será mi Dios, porque en la nación de Israel Dios ha puesto mucho, mucha riqueza, y a través de ellos ha venido el testimonio a nosotros. Y nosotros hemos decidido aceptar que Dios de Israel es nuestro Dios por todo lo que le ha planteado y por todo lo que le ha mostrado a través de ellos. ¿Quién tiene Romanos 3, del 1 al 3?
Yo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Hasta ahí. Ahí habla otro aspecto acerca del pueblo judío, y es que a ellos se les ha confiado la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros recibimos hoy vino a través del pueblo judío, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. A través de ellos Dios habló, y a través de ellos se registró y se conservó esto, y a través de ellos hoy nosotros lo recibimos. O sea, por eso tenemos que apreciarlos, respetarlos y amarlos, porque hacen parte del plan de Dios, y orar por ellos, ¿sí? Juan 4:22, ¿quién lo tiene?
Vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
La salvación viene de los judíos. Ese texto es la conversación que Jesucristo tuvo con la samaritana, y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Como Noemí cuando le dice a sus nueras, y Orfa decidió devolverse a sus propios dioses, adoran lo que ustedes no saben, pero los judíos adoran lo que sabemos, están buscando al Dios verdadero, al Dios que envió a su Hijo morir por nosotros. Y el Señor Jesús les dice, la salvación viene por los judíos. O sea, mire qué regalo tan grande, que la salvación viene a través de ellos y a través de la dispersión que ellos tuvieron en todos los pueblos, llegamos nosotros. Por eso tenemos que respetarlos, amarlos y valorarlos. ¿Quién tiene Romanos 11, del 25 al 36.
No. Porque no quiero, hermanos, ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguera en parte aconteció en Israel, para que entre tanto entrara la plenitud de los gentiles, y así todo Israel fuera salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad.
Hasta el 36.
Y este será mi testamento a ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, los tengo por enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son los dones y el llamado de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no obedecisteis a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia con ocasión de la desobediencia de ellos. Así también estos ahora no han creído. ¿Para qué? Por la misericordia, para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió el intento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén. Ese texto está diciendo que el pueblo de Israel ha endurecido su corazón en parte, pero que gracias a que ellos endurecieron, nosotros hemos venido a ser,
tenemos
la salvación nosotros. O sea, inicialmente Dios se revela al pueblo de Israel y nosotros estábamos por fuera, pero después ese pueblo rechaza a su Hijo, se endurece, y ahí viene que el Evangelio se proclama en todas las naciones y somos nosotros injertados en el olivo natural, como dice antes. Somos nosotros involucrados en ese plan en el que no estábamos inicialmente. Y el versículo termina diciendo, ¿quién se imaginó todo eso? O sea, ¿cómo Dios pensó en todo eso para que todos tuviéramos la oportunidad? Tanto los judíos, los del pueblo de la nación de Israel, como los extranjeros. O sea, inicialmente muestra su plan a través de Israel, pero los endurece en parte y temporalmente para que el Evangelio se prolongue en todas las naciones y nosotros estemos ahí involucrados. Y ahí termina siendo al final, pero ¿qué sabiduría es esta? ¿Quién dirige esto? ¿Quién es el que organiza ese plan tan maravilloso para que ellos inicialmente, pero ya luego nosotros y luego ya todos, o sea, Dios cuadrando todos los planes ahí? Así como Noemí le tocó salir de su casa, ir a Moab, y en Moab traerse a sus dos nueras y traerlas al plan al que el Señor les había llamado. Así mismo nosotros. O sea, el Señor permite eso para que todos los judíos y los gentiles puedan acercarse al Señor. Antes de leer el Salmo, voy a leer uno en Romanos que se me olvidó darles. Se los voy a leer. Romanos 11, 11. Miren lo que dice Romanos 11, 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, Dios... Ese es Romanos 11, 11. Está diciendo, el pueblo de Israel no es que haya tropezado, es que el Señor así lo ha permitido, para que nosotros vengamos a ser salvos también. Y si lo vemos en el Antiguo Testamento, sí aparece. O sea, José, rechazado por su propia familia, yendo a reinar en Egipto con su esposa, y luego al final vuelve a su familia y se revela a su propia familia. O con Moisés, rechazado por el pueblo, por el mismo pueblo, pero al final siendo el libertador de su pueblo.
Y que también dice que endurece a Faraón.
Endurece a Faraón. Entonces, es el Señor cuadrando todos los tiempos, todos los momentos, para que todos tengan la oportunidad de conocerle y todos vengan al arrepentimiento.
¿Cómo se salta ahí en gloria?
¿Cómo se es el Señor? Y finalmente el Salmo 122.6.
Feliz por la paz de Jerusalén, que han prosperado los que te aman.
Pedir por la paz de Jerusalén, y es algo de lo que nosotros muy pocas veces hemos hablado, pero es muy importante, que en nuestro corazón esté el agradecimiento hacia el Señor por el pueblo de Israel, porque a través de él hemos recibido la salvación, a través de él hemos recibido la palabra, las promesas, los pactos, a través de él hemos recibido todo lo que él nos ha dado. Y la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y nosotros sabemos que Israel es el termómetro profético. Según las cosas que vayan aconteciendo en Israel, nosotros vamos diciendo, uy, el Señor está pronto en venir. Según la construcción del templo, según la restauración del templo, según lo que vaya pasando, es lo que el Señor va a permitir. Cuando Ruth le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, es que nosotros hemos decidido aceptar al Dios de Israel, que se ha manifestado a los hombres desde siempre. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que siempre ha mantenido su testimonio vivo y que a través de ese pueblo vino Jesucristo y a través de él vino la salvación. Y porque su pueblo se endureció, entonces se esparció a todas las naciones su palabra y llegamos nosotros. Así como Noemí, porque había escasez en Judá, en Belén, con su familia le tocó irse al pueblo gentil y de ahí traerse a dos nueras para meterlas nuevamente en su casa. No es como el Señor ha trazado todos esos tiempos para involucrarnos a nosotros, pero el llamado hoy es que podamos andar en pos de Él, que podamos desarraigar todo lo que hay en nuestro corazón que aún nos atrae a Moab, a lo que éramos antes, la comodidad, el descanso, nuestros anhelos del alma, nuestros deseos, y que podamos caminar en pos de Él. Sabemos qué implica ese caminar, que hay que renunciar, que hay que tener paciencia, que va a ser doloroso, pero que el que lo quiera hacer, lo hará. El que se quiera devolver como orfa, pues es una decisión libre, pero el que quiera ir en pos del Señor, el Señor tiene una recompensa grande. Vamos a dejarlo hasta ahí. El libro de Ruth sigue, y ahí se sigue mostrando muchos aspectos acerca del Señor con su iglesia, con Ruth, y vamos a estudiarlo en una próxima ocasión. Vamos a dejarlo hasta ahí, no sé si quieran aportar algo los hermanos o algo.
Yo le hacía una oración por mi familia porque en sus barrios estamos atravesando por situaciones difíciles, y que por favor nos encomiendo.
Claro que sí.
Thank you.